damos un segundito que empiece. Voy a anotar algunas cosas mientras comenzamos la entrevista. Okay. Soy Mireya Loza, es el 23 de mayo 2006. Estoy aquí con Federico Navarro Durán. Don Federico, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el año de 1929. Fue en el 29 de 2 de marzo de 1929 en Cuéramaro, Guanajuato.
¿Y cómo es Cuéramaro? ¿Es chiquito o es grande?
Es chico. No es, bueno, ahora ya está más grande, porque ya vea, pero era un pueblo chico. Te recuerdo un poco las calles, así. Leandro Valle, 16 de septiembre, Álvaro Obregón, y Lerdo, Artiaga, Pueblo Nuevo, Epípila, y bueno, todas esas cosas que...
¿Y cómo era la gente? ¿En qué trabajaba la gente?
Trabajaba puro campesino, puro trabajo. Puro, ese era nuestro trabajo. Y hasta aquí nos vinimos para acá. Y aquí comenzamos otra vida nueva y luchando por los hijos.
¿Y su familia es grande o chica?
Pues digo que es grande, porque somos de los que viven, 9, 3 hijas.
Cuando usted era chico, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran cuando
me casé?
Cuando eran chicos, cuando usted era joven.
Tenía como unos 17 años, por ahí 18, no te recuerdo bien. Mi esposa, yo soy mayor un año que ella. Y tal vez la conservo.
¿Usted se casó a los 16 años?
¿Eh?
¿A qué edad se casó usted?
¿Yo? Tenía yo creo como algunos 17 años, 18 por ahí. Y mi esposa tenía un año menos. Y hasta la fecha hemos estado juntos.
Dígame, ¿estudió en México? ¿Estudió usted en México?
No más, 2 años y poquito... de 3 meses de otro año. Muy poquito fue lo que estudié.
¿Y cuándo empezó a trabajar?
Trabajaba yo desde que, más bien dicho, lo que podía desde chico, sembrando el maíz, picando el cacahuate, la caña de Castilla, todo lo que sembrábamos allí, el maíz, frijol, todo eso era lo que hacíamos allí. Fui arriero también, embarcaba aguacate para Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Villa Acuña, Coahuila y Torreón. Era aguacate que lo traían otras personas de un lugar que le decían la presa, el aguacate, las tablas. Son puras huertas, unos los bajaban, entonces no había camiones. Había camiones, pero ahí en poquitos. Había veces que el correo iba hasta en un burro. Bueno, estoy diciendo la verdad. Y así fue la vida de Buenos Aires allí. Trabajaba con mi padre todo el tiempo. Siempre pegado al lado de mi padre y mi madre. Ya que me casé, y hice yo mi casita primera, y le mandaba el dinero a mi esposa. Yo fui una cosa diferente para mi familia. Yo mandaba, tal no le llegaba un cheque, ya mandaba otro. Tal no llegaba un cheque, yo le mandaba otro. Compró mi casa, cuando vi ya no tenía casa yo. Ya tenía mi casa, la calle Cayo Campo, número 9, está mi fuerza esa. Pues yo viví muy a gusto con mi esposa y mis hijos y todo.
¿Y cuándo fue la primera vez que alguien le contó algo sobre el programa de los braceros en México?
El programa de los braceros, entonces en ese tiempo en Irapuato estaba...
¿Qué estaba haciendo en Irapuato?
¿Eh?
¿Qué estaba haciendo usted en Irapuato?
En Irapuato, íbamos de Cuéramaro en una lista. en una lista para los braceros, ahí en el campo de las ánimas, que le decían campo militar. Ahí fuimos donde nos contratamos la primera vez.
¿Y por qué se decidió?
Pues en veces, ¿por qué me decidí venir a estar aquí?
Como bracero.
Como bracero, buscando la vida, señorita. Acabo en la verdad. Ya que empecé, y luego ya la última vez que yo estuve aquí, mi patrón se llama Darwin Coge. Y ese me dio los papeles, las cartas para emigrar. Luego que ya emigré, entonces ya corrí y me traje a mi familia.
¿Y cuando usted estaba en Guanajuato, qué es lo que le contaban del programa? ¿No se acuerda? ¿De qué platicaban? ¿Ya habían braceros que se habían venido de...?
Antes ya que había braceros más atrás.
¿Y cuándo conoció usted un bracero por primera vez?
Pues un primera vez, pues de allí desde esa fecha que yo me vine para Baques de Bracero, y había muchos. Y había mucho en Irapuato. Me contraté también en Palma y Sonora. Me contraté en Chihuahua. Andé para un lado y otro. Pero la mejor oportunidad para mí fue caí aquí al Valle Imperial. El patrón me dio las cartas. Me llevó hasta él mismo a Tijuana. Él mismo fue a hablar allá. Y luego me dijeron que por qué. Si había más trabajadores en la asociación de aquí del centro, había más trabajadores. ¿Para qué quería decir, hombre, por qué no lleva atrás allí? Digo, porque yo tengo un hermano que está emigrado ya y quiero este otro. Porque si yo estoy aquí, a pedirlo a él, es porque si en el trabajo yo no estoy, ellos ordenan agua, ellos ordenan, y están autorizados para que mi trabajo se hace y yo vengo y todo está correcto. Y ya de allí, y luego ya me dijo, ¿quiere traer su familia? Y fue cuando le dije, me da los papeles, me da la carta, todo lo que necesite, y ya cuando fui me la dije, me prestó una casita chiquita, pues allí estuve, como que era mi asinita, pero yo allí estuve muy a gusto, y debo de agradecerle también al patrón, me miraba bien, para todo. Bueno, después de esparcer un patrón, lo traía hasta de mandadero, como dijo, me iba a traer a los niños que tenía yo allí, y no me quejo de él tampoco.
Cuénteme de su primer viaje, de Irapuato a los Estados Unidos.
De mi primer viaje.
¿Cómo fue eso? Dijo que se fue a Irapuato, y luego de ahí, ¿qué pasó?
De allí a Irapuato nos contratamos. Nos contratamos y luego de allí recuerdo que nos vinimos hasta Benjamín Gil en una vez, y en otra vez vinimos hasta Hermosillo, y allí nos estaban esperando los americanos, que le decían en un café, que le decían Café Meyer, y allí llegamos, y allí nos dieron el lunch. El gobierno de México, de mi país, ese nos daba hasta Benjamín Gil, hasta Hermosillo, Sonora. Y de ahí ya los americanos nos daban lonche a cada uno para venir. Cuando llegábamos aquí, en el centro, a la asociación del centro aquí. Y ya de allí hay una salida para tal parte, otra salida para tal parte, y así nos traen acá. Yo en esa vez también fue donde me fue también muy bien. Cuando en esa, porque yo ahorraba también mis centavitos y se los mandaba a mi esposa, no llegaba un cheque y ya llevé el otro para allá, no llegaba un cheque. Yo no venía a diversiones, no, yo venía a trabajar y a hacer para mi familia.
¿Se acuerda qué es lo que le hicieron, exámenes médicos o le pusieron inyecciones cuando cruzó? ¿No?
Cuando cruzó, lo inyectaban a uno en veces y lo despreciaban a uno por animalitos, como les acabo ya comprendí la idea. Yo justo hablaremos claro. Así que trajera uno, porque había veces que duraban en los campos de Empalme Sonora, o Hermosillo, donde había las contrataciones, y luego para no traer uno plaga, también le sacaban uno la sangre para que no tuviera mal uno, porque decían que México entregaba gente sana y también quería gente sana para atrás.
Y cuando cruzó por primera vez, ¿a dónde fue? La primera vez a trabajar.
La primera vez aquí para Estados Unidos.
No, con de brasero, la primera vez que vino de brasero, ¿a dónde fue?
¿A dónde fui?
Sí.
En Oxnard, California.
Oxnard, California.
Sí, en el condado de Ventura. Allí trabajé en el limón.
¿Y dónde durmió?
¿Eh?
¿Dónde durmió? ¿Y dónde se
Bueno,
quedó?
dormíamos en unas barracas. Sí, sabe, barracas, ¿eh? Unos cuartos como jacalones así, pero con sus camas y todo. Nos daban un ropero de esos del army de fierro, la mitad para el compañero este, Leam, y la otra mitad para uno. No, ahí estábamos. Y en esa vez, así lo hacíamos. Allí teníamos campero que limpiara todo allí, los sanitarios, todo eso, ¿sí? Las barracas, él tenía todo. Estuve trabajando en la compañía del Cibor, porque había tres juntas. Primero había Cibor, yo estaba en esa, Somis y Santa Clara, y esas tres. Por eso decían el campo de después, el de las tres, ese. Allí en ese hospital.
¿Y dónde comían?
Tenía comedor.
¿Qué comían en el comedor?
¿Comedor? Yo le puse que no estaba malo, hay que hablar la verdad. En hotel me las pasé más malas, pero ahí sí. Llegábamos en la mañana, tus blanquillos, tu avena, tus tres, te echaban tu lonche para allá, cinco tacos para el trabajo, y luego todavía te daban un juguito así chiquito, ¿verdad? Así. Pues ahí llenaba uno de todos modos, ¿verdad? Nomás que a las últimas, y el del borde, como estaba la gente y bien no decía nada, un día le hablamos al mayordomo general que la comida no estaba buena.
¿Por qué le llamaron?
Porque estaba un poco descompuesto.
¿Qué le pasó a la comida? ¿Qué le pasó a la comida?
Eso sí, no sé, yo pues, como ellos hacían la comida, después cuando le hablamos, dijo, él mismo dijo, ¿por qué los trabajadores cuando empezaron aquí hacían muy buen trabajo? Y ahora dijo, ya menos. Entonces otro amigo que era emigrado, él sí era emigrado, sacó y le dijo, sí, ven, yo le decía al mayordomo general. Ya dijo, mira, cuando venían a trabajar yo me voy a meter en problemas, dijo. Pero mira el lonche, dijo a la lumbre, porque no, el mismo checador nos, que chequeaba las cajas, ese iba, como le dijera, ese iba a hablar con él. Cuando vinieron, trabajaban bien, pero ahora ve la comida. Dijo al alumno, yo doy una vuelta. Y vino, a la hora de la comida, el tiradero de tortillas, ¿sabes? Porque no nos caía lo que traban adentro y todo eso. Y él mismo agarró, y agarró un taco, luego de allí de la lumbre, el mismo gringo, y lo aventó para afuera.
Le dio una mordida al taco y lo
La
probó.
mordía, le dijo, no, que agarró otro, de lo mismo. Los trabajadores pagan su dinero, pagaban en ese tiempo 1.75 de borde por las tres comidas. No, digo. Se fue y agarró al jefe del borde, al que se encargaba, que si no quería dar buena comida, que la dejara. mis trabajadores, yo los voy a llevar ahorita a un restaurante.
¿Y a un restaurante?
Y nos dijo, pero no, no llegó. Pero qué distinto. Y ya en la tarde, hombre, bastante, te daba ahí una cazuela grande para ir recorriéndola en la mesa para todo el que quisiera agarrarla. Pero eso ya era par. Y empezamos y ya a comer, y ya un día te daban pescado, otro día te daban gallina, otro día te daban, pero ya le cambió, porque le iba a quitar del borde. Ya fuimos más distintos, todos encantados de la vida. Y luego él metía gente que, para que inspeccionara como inspectores, vestidos como braceros. Así, pero dice, como llegó gente en un troque, pero era el favor, para nosotros era el favor del mayordomo general. Ya después mandaba para que fueran a comer ellos allí. Llegó gente nueva, mentiras, eran inspectores que mandaba el uno. Y así, hubo muchas vidas, mucho modo de vivir aquí. Llegaban otras partes. ¿Puedo cambiar el tema?
No, cámbialo.
No, otra vez
estuve.
Interesante. Otra vez estuve en Denver, Colorado. Allí lo que hacían, te daban tu cobija, te daban tu camita y toda alguna cosa. Pero después de todo lo que nos daban, había veces que eran buenos patrones, hay veces que eran malos, te daban poquito. Y tenía que uno entre dos, tres personas, y eran los cuatro o cinco personas, pues esa comida nos repartíamos entre los cinco. Dos van a hacer las tortillas, dos van a hacer la comida, y el último lava los platos, pues para dividir nosotros, para hacer el... Y así lo hacíamos. Otras partes, estuve en Glendale, Arizona también. En Glendale, Arizona, ahí mandé dos hijos yo a estudiar mecánica. También los hijos, todo. Yo luchaba todo por ellos. Y allí sí, allí fue lo más malo para uno, que ponían uno a... Se acostaba uno, a veces salía uno para afuera de la casita, porque no tenían abanico, no teníamos nada, absolutamente nada. Ahí quedaba nuestro cuerpo pintado de sudor, de agua. Sí, pues de todo nos tocaba hacer partes buenas y partes de distintas formas.
¿Regresaba usted a México a ver a su esposa después de los contratos?
¿Yo?
Sí.
Fui, primero no iba porque yo quería hacer centavos, porque yo quería mucho a mi familia y a mi esposa. Y ya cuando le emigré, ya cuando yo emigré, entonces fui y me la traje aquí a Mexicali. A Mexicali compré una casita, traba dinero todavía, compré una casita en 10,000 pesos. Bien. Y me traje tres hijos, todos, yo cargué con todos. Le dije a mi padre, aquí están mis mulas, aquí están para que usted trabaje, cuídelas y déles de comer nomás, son suyas. Y yo me vine con mis hijos a navegar, ¿no? A los 8 días que hice la aplicación para arreglarse a ellos, 8 días me duró, señorita, de la aplicación. ¿Qué haces? Es muy contado. Y todas las pasé. Todos mis hijos que llegaron aquí. Me dijo el cónsul. Le dijo a mi esposa, ¿con qué fin vas tú a los Estados Unidos? Voy a reunirme con mi esposo y mis hijos. Los quiero mucho, dijo, y yo, esa es mi misión. Vas a trabajar. Quizás pueda trabajar, quizás no, dijo, pero mi misión es estar al lado de mi esposo y estar al lado de mis hijos, para que mis hijos no queden sin padre. Su padre y su madre, ahí estarán al pie.
¿Qué año fue esto?
Con los 50. 52.
¿En el 52? ¿Y usted seguía trabajando como bracero?
Sí, en el reverso de bracero. Yo ando ahí mucho tiempo de bracero. Por eso estaba, yo duré de bracero, tuve en Octar, después en Tracy, después en Glendale, Arizona, después en Pecosville, por allá, una asociación, y en Denver, California, tuve dos veces también. Así andaba cuando de bracero. Cuando yo ya emigré, entonces sí me los agarré. Y aquí lo tengo, y señorita, le voy a decir la verdad. Me da mucho gusto y me siento orgulloso de la mujer que tengo. Después de todo, las hijas, yo le pedía, esa palabra me la dio mi padre, hijo, sabe, tu esposa sabe tener niñas, hijo, y él, a mi propia esposa le digo, tengan, háganle la lucha a una niña, dijo, perdone, le voy a decir la palabra, vale más una hija de plata que un hijo de oro. Así le digo. Digo, yo estoy enfermo, pero yo estoy bien. Ve a ver a tu padre. Mi padre quiso mucho a sus nueras, a todas. Era protector de nueras también. Él nunca quería que las golpeara uno. Y cuando yo me traje a mi esposa para acá, digo, ¿te vas a llevar a Esther? Sí. Ok. Nomás un favor le voy a pedir. Arrímele lo que ella necesite a su casa. Y Dios, mi padre, me está oyendo. Así es hasta la fecha todavía. Todo le arrimo y si salimos los dos, vamos los dos. A traer la comida, a traer lo que sea. Pero sí, yo... Por eso me siento contento con mi esposa. Todavía. Dios me dio licencia de comprar la primera casita aquí, la primera en México, la segunda aquí en Mexicali y la otra que la hice aquí mismo para no pagar renta. Y luego después, como iba aumentando la familia, pues busqué otra casa más grandecita y ahí es donde vivo. Todavía. Y a mis hijas, unas, ya las tres hijas se casaron, una trabaja con un doctor, otra trabaja, agarró la maestría, estudió la universidad en San Bernardino y agarró la maestría y ella se encarga de las escuelas aquí, de casi todas de las escuelas del Valle Imperial. Y la otra se casó en San Bernardino, allá. Y me dejó una hija, y es la que tengo todavía. La traigo también enseñándole todo para que haga su vida, señorita.
¿Qué es lo que decía su esposa cuando se iba de bracero? ¿Qué es lo que decía su esposa cuando iba de bracero?
Cuando yo ya que arreglé, cuando decía, no todo el tiempo me recibía, ya viene. Todo el tiempo, no había una persona, como le decía, no había que me viera, oye, ¿por qué estás? Pues alguna mujer, ya ve que lo primero, ¿verdad? No, yo todo el tiempo fui una persona que se había parada al lado de mi esposa. Me sentía yo muy contento, muy feliz, quizás porque la quería, o sería porque la apreciaba también. Como en veces le digo, única cosa, le voy a decir una palabra. Digo, una vez, digo, cuando yo le dije a mi esposa, ella era del rancho de Las Boquillas y yo era de Cuerámaro, y fui a visitar a una hermana, y luego le dije a ella, digo, yo quería que, como no me conocían sus padres, yo dije, no me la van a dar, si la pido no me la dan. Y yo sí le dije, pues no la forcé por voluntad que se saliera conmigo. Y se salió hasta la fecha. Le dije, yo no soy, así como me miras de pobre, así lo soy. Pero yo lo que te prometo, Le dije, no te prometo ninguna riqueza porque no las tengo. Y si las tuviera, tampoco no lo haría. Yo lo que te prometo, un pobre corazón hasta el día que Dios quiera. Y nos acordamos, ahí yo y ella, platicando yo y ella, y encantados de la vida. ¿Sí? Todavía estamos ahí peleando, pero de todos modos ahí está. Y para qué le voy a decir, yo he vivido muy a gusto.
¿Qué hacía ella cuando se iba de brasero? ¿Qué hacía ella cuando usted se iba de brasero?
Cuando yo ya que estaba aquí ella.
Sí, cuando venía de brasero, ¿qué hacía ella?
Ella en su casa.
¿Se iba con sus padres?
¿Eh?
¿Se iba con sus padres?
Se le daba permiso que se fuera. Tiene unos padres muy, unos suegros, que ojalá que Dios me los tenga en el cielo. Unos padres muy serios, muy respetables. A pesar de que a mí no me conocían, dijo, ya se casaron, quiere vivir usted aquí, quiere vivir en Irapuato, en cualquier parte puede vivir en su tierra. Yo me quito la responsabilidad, pero siempre miraré a mi hija. Digo. ¿Está bien? No tiene el tiempo, ya está muy adentro, pero si usted quiere, el hombre tenía de qué vivir. Si usted quiere, yo le hago una casa, que fue en el mes de mayo, dijo, yo le hago una casa para que vivan. Y conmigo tiene maíz, frijol, y un que otro centavo que usted necesite, conmigo lo tiene. Así me dijo. Muy buenos suegros. Tanto suegra como suegro. Y ya ve que a los suegros no los quieren. Y yo sí he dicho la verdad que Dios me dio unos suegros muy lindos. Y ojalá y que Dios me los tenga en el reino de los cielos.
¿Y dónde les hizo la casa? ¿Dónde les hizo la casa a su suegro?
No la acepté.
¿No la aceptó?
No.
¿Y qué hacía el suegro? ¿En qué trabajaba él?
Él se encargaba, tenía un, como en arriba de 100 chivas de esas que dan mucha leche, ganas de chivas, tenía ganado con eso, tenía, y nomás era mi esposa y un hijo, nada más.
¿Y cuando usted se vino de brasero, qué es lo que le dijo su suegro?
Él me dijo, no te apures, a ella no le va a faltar nada. Si Dios lo socorre, está bien. Digo, sí, ¿para qué le voy? Por eso le digo, está no llegaba un cheque y ahí va el otro. Está no llegaba un cheque y ahí va el otro. Y ella todo el tiempo, así. Ella compró la primer casa y no fue como la... No voy a decir la palabra... Ella misma la puso a mi nombre. Su esposa María Esther compra para su esposo Federico Navarro.
¿Ella puso la casa a su nombre cuando la compró?
A mí la primer casa.
¿Y usted no estaba ahí?
¿Eh?
¿Usted no estaba
ahí? Yo
estaba
aquí. Uh-huh. Ella me la puso a mi nombre. Pero nunca he sido yo ni con ella, sino más esta casita que tengo. Ahí estamos, no le pusieron bien el nombre, como mis papeles, no le pusieron bien el nombre. Y ya fui yo. Agarré un notario público que me hiciera un papel. Uh-huh. Donde iba, en caso de que yo muriera, ella era la dueña. Y si yo moría, ella era la dueña, y si no, yo. Le dije, porque yo no quiero dejar a mi esposa en la calle. Yo no soy de esa clase. Yo quiero a mi esposa y lo poco que junte, noté, voy a hablar, las migajas de los hijos, amigas de las nueras, así ella. Tengo dos hijas que las quiero también mucho. Las que viven, una aquí vive en el centro y la otra trabaja en... con el doctor. Esa llega, ¿qué te falta, mamá? Por eso le digo que las hijas son muy buenas. ¿Qué te falta, mamá? Este y el otro. Llega el otro. Lleva. Allí también llave, te dejo la llave en tal parte. Y si no, abajito de donde está, allí tú. Ahí está la llave. Y si vas al doctor, come de lo que hay. Tú no preguntes. Y ahí te tengo una caja de fresas, te tengo una cosa, y esto te parece que tengo unas hijas primorosas. ¿Para qué le voy a decir? Y me siento yo muy contento en tener una clase de hijas que piensen así.
¿Y su primer hijo? Su primer hijo era varón, ¿no?
Sí, los primeros fueron dos niñas. Por eso le dije a mi padre que a ver si tenía niñas. Pero después murieron esas dos niñas.
¿Tuvo y dos niñas primero?
Primero, sí.
¿De qué edad murieron?
Pues, unos decían que era infección. Otros decían como, pues no sé cómo decirle que era infección del estómago y toda esa cosa. Esas dos se me murieron primero.
¿Cuántos años tuvieron?
Un año, yo hasta tenía 3 años.
¿Era cuando usted estaba aquí como bracero?
No, ya cuando fui para allá. Las curé mucho. Las curé mucho a mis niñas. Hasta la última. Se comió un zapote, te recuerdo que platican así, un zapote de esos que hay, si ¿sí los conocen en México? Es de esos zapotes verdes. Y se lo comió, pero pues le pegó como un empacho, una infección o alguna cosa, y no pudimos. Yo le llevé toda, tenía dinero para ir a curarla, la llevé como unas 12 o 13 veces al doctor, le llevaba el doctor allá a la casa. No pude lograrlo.
¿En qué año fue esto?
Eso sí, en el año pues fue como que decía hace 2 años. Que tendría como algunos dos. La primera tendría 1 año. La segunda tenía 3 años ya.
¿En como qué año fue? Más o menos.
No recuerdo.
¿Ya había regresado de Brasero?
Sí, ya había regresado la primera vez de Brasero, que duré 18 meses.
¿Así que fallecieron en México?
Sí, allá estuve. Yo sí le, tal vez sea cobarde, pero le lloraba mucho, porque yo las quería mucho. Yo era una persona hogareña que me gustaba, mi familia. Y vivía bien con ella. Pero ni modo, así es la vida.
¿Después de que fallecieron, usted regresó como bracero?
Sí, todavía va. Yo regresé como bracero.
Así que cuando eran chiquitas, usted, a la que tuvo 3 años, ¿usted estaba un tiempo aquí en los Estados Unidos?
Estaba aquí, y a la que tenía, ya había muerto una, la primera, y la otra era la que ya tenía, ya murió cuando tenía 3 años. Ya estaba yo ya.
Cuando era chiquita, la de 3 años, ¿usted le mandaba cosas o le mandaba preguntar por ella en cartas?
Todo el tiempo, yo mis hijos todo el tiempo. Si aquí lo tengo, no le hace, ahí tengo una mujer. Hijo, ¿qué has hecho? Bien, mamá, estoy bien, dijo. ¿Ya comiste? Es la palabra que tiene. ¿Ya comiste? Ya comí, mamá. No, vente a comer. Esa es la mujer que otra cosa no ofrecerá, pero la comida sí. Y por eso me siento yo muy contento. Y las hijas también, igualmente. Por eso le digo que hay hijas muy buenas. Porque hay hijas también, hay nueras que les quitan el cariño al hombre y ya se van dando para otro lado, y nosotros salimos de un mutuo acuerdo los dos. A mí cuando iba a traer a mi suegra, ella iba todo el tiempo, la miraba y le decía a mi suegra que si me la dejaba ir, usted no me pregunte, el día que yo vaya por ella, yo voy por ella. Sí, tenía unos suegros muy finos.
Cuando usted vivía en los Estados Unidos como bracero, ¿Le mandaba cartas escritas a su esposa y su mamá?
¿A su mamá de ella?
No.
¿A mi esposa?
A la mamá de usted. Y...
Sí, también le mandaba a mi madre y a mi padre, pero la cantidad yo le voy a decir la verdad. Y ellos ya murieron y pillaron una mentira, no. Ella les mandaba a mi padre y a mi madre, papá y mamá. Ahí les mando aunque sea poquito. Repártanse como hermanitos, ¿eh? Les mandaba su dinero a ellos también. Y mi esposa no se opinó. Por eso me senté yo contento, porque todo íbamos bien. A mis padres les escribía y total. Por eso en esa cosa yo me sentía muy contento y muy a gusto.
¿Y qué decían sus padres? Porque andaba aquí en los Estados Unidos como bracero.
Les daba gusto.
¿Sí?
Les daba gusto para hacer. Porque miraba que yo todo lo que tenía, todo lo que mandaba, lo estaba mandando. Yo no era una persona que decir que vamos a tal parte, o que vamos a la cantina, o que vamos a... No. Yo de mi trabajo a mi casa. Ahí aunque fuera el campo, pero allá a mi casa, y allí me miraba todo el tiempo. Y el día lunes, al campero le entregaba el dinero para mandarle, ya nos lo saca, certificaba y todo, nos daba nuestro talón. Ya venía, y por eso yo me sentía contento. Uh-huh. Es bonito, digo, cuando una persona la aprecia a uno, como no hay cómo explicarle, y que vive uno feliz. Para tener esa cantidad de años al lado de ella. De 1948 a 1976, yo me siento muy contento y muy feliz.
Y cuando estaba aquí de bracero, ¿compraba cosas para mandarles cuando regresaba?
Para mandarle, no. Yo más bien llevaba. Yo me la llevaba cuando iba. No lo le mandaba. Yo le mandaba, como le dijera, cosas, ropa interior. Le llevaba, como le dijera, le llevaba ropa interior para mis niñas, que eran las primeras. Le llevaba monas, llevaba vestidos con crinolinas que me encargaban, y todo. Yo trabajaba, fue muy apreciable con mi mujer por eso.
¿Y así se llevaba esas cosas cada vez que regresaba?
Cada vez, todo el tiempo. Recuerden aquel, bueno, es un imposible decirle, usted es una persona joven, pero fondos que le llevaba uno, de estas medias, las bolsas en cada quien, porque no quería que llevara ropa de mujer, y yo en las bolsas, en paquetes y paquetes y todo, y así le iba.
¿Por qué no querían que llevara ropa de mujer?
Era requisito de nuestro premio. Aquí no le decían eso, pero nuestro supremo gobierno, los que nos estaban inspeccionando, de aquí para allá cuando íbamos ya.
¿Así que escondía las cosas usted?
Es que un día teníamos que revisar en Benjamín Hill, en Hermosillo, en Sonorita, después Sonora también, ¿eh? Ahí entrabas a la inspección. Había veces que tú le dabas una mordida, uh-huh, para que no te esculcaran tu verle.
¿Y los braceros podían ir a los pueblos a comprar cosas? ¿Los braceros podían ir a los pueblos a comprar cosas?
Sí. Sí, iban, y si no, los del comercio, y iban por uno, y te traban a comer, y luego te llevaban al cine, y una cosa, para hacerles, ahí te cambiaban todos los cheques, y a uno que quería cheques para mandarlo.
¿Sí le cambiaban?
Ahí
iban
a comprar uno.
¿Sí, a los ranchos iban, los comerciantes, o no?
Iban ellos a los ranchos para invitarte a la tienda a comprar ropa para ti, ropa para para tu familia, lo que fuera, ellos no les importaba de eso nada. Ellos lo que querían era vender. Pero donde nos hacía más duro era cuando veníamos a... Era que cuando veníamos a la inspección y toda esa cosa, sí. Tenemos que... Si no, le tenemos que dar una mordida de todos modos para que no te esculcaran tu feliz.
Y cuando usted iba al pueblo a comprar cosas, cuando era bracero en los Estados Unidos, ¿tuvo alguna ocasión problemas con mexicoamericanos? ¿Con mexicanos nacidos en los Estados Unidos?
No, no.
¿Cómo los trataban a los braceros?
¿A los braceros?
Si la gente nacía aquí en los Estados Unidos, ¿cómo trataba a los braceros?
Bueno, yo le voy a decir una cosa. El que... Puedo tomar una cosa así, el que le gusta los vicios, puede uno ir a una parte. Y los que no hacían por ese lado, uno está mucho, muy aparte. Ibas al cine, ibas a alguna parte, pero cosas limpias, ¿verdad? Ibas al cine y ya salías. Ibas a comer a algún restaurante, alguna cosa, vamos.
¿Usted en alguna ocasión hizo amistades duraderas, así, mejores amigos, o tuvo personas con quien usted confiaba mucho?
Pues yo le voy a decir que confiar no. Yo entre mi parte, yo confiaba en mí mismo. Yo no confiaba en otro amigo o en una amiga, lo que fuera, no importa. Yo no, para mí, yo no hacía confianza de nadie. Mi dinero era en mi bolsa y yo mandaba, por eso lo mandaba. Yo no confiaba en ningún amigo, principalmente si era bracero también, ¿qué confianza iba a tener yo en aquella persona?
¿Por qué?
Porque no lo conocía.
¿En sus trabajos habían muchas personas de Guanajuato, del mismo
pueblo? Pues había
pueblo.
Había de distintas partes, pero ya con ella, cuando en eso, ya son pocos los que vienen, muchos. Se contrataba uno y era poca la gente que estaba allí. Ya unos eran de una parte, unos eran de Jalisco, otros eran de Michoacán y otros. Ya era, como digo, ya no sabía ni para dónde.
¿Usted trabajó con mucha gente de México indígena que se venían como braceros? ¿Usted nunca conoció personas
no,
así?
No,
no.
Casi yo lo de lado de mi parte, casi conocía gente de casi del mismo estado.
Sí.
Porque allí era en Guanajuato. Conocía personas de mi mismo pueblo. Porque había listas, que iba uno listas, se enrolaba con los mismos, el presidente o el secretario y el otro, hacían una lista para mandarla a contratarle y ahí lo nombraban a uno y ya se, y ahí se daba cuenta si uno era de un lado y otro de otro, ya no se daba cuenta, bueno, ahí nomás iba como gente desconocida. Ahora voy con este y así le da, y nomás le quedaba uno, ¿y de qué parte eres? Pues sí, pero no sabíamos, ¿no?
¿Ustedes cuando no trabajaban tenían pasatiempos, jugaban deportes o jugaban algo para entretenerse?
¿Aquí?
¿Iban, sí, los braceros aquí en los Estados Unidos?
Francamente no.
¿No? ¿Nos iban al cine o
al cine, sí. La persona que le gustaba vivir y hacer, le gustaba, iba uno al cine, iba uno a cualquier parte que fuera allí. Pero no, porque ya uno acá pensaba, si vienes a conseguir un centavo para tu familia, había personas que no tenían más que una vestimenta de pantalón, una camisa y este y lo otro, pero dinero ni mandaban ni nada. Yo miraba en otras personas, no miraba. Yo cuidaba lo mío, porque había personas que le decían a sus esposas que mandaran que mandaran, que le dije a Manuel, dije así, porque yo le leí una carta a un amigo. No seas ingrato, dice que en el tiempo que tienes, tú no, Dios no te ha dado para que le mandes a tus hijos. Tus hijos no tienen zapatos, la milpa, muy poquito, digo. Ayúdale. Y luego yo le presté a él. Te voy a prestar, por eso digo, yo no confiaba, pero que sea de garantía el mayordomo, para que le mandes a tu familia. Tú le mandas, yo todo el tiempo. Y me siento contento de estar aquí. Pues yo le presté, en aquel tiempo eran 50 pesos, 50 dólares, para que le mandara a su familia. Y luego la mujer, gracias Manuel, que ese hombre que te dio, te haya dado un buen consejo, la persona que te dio. Tienes tus hijos y a veces y tus y todo. Y por eso yo me fijaba en otra persona. Yo cuidaba lo mío y de ahí para adelante. Pues, ¿qué más podía hacer yo? Y así me vine para acá y ya, a la fecha, tengo la misma pareja todavía.
¿Y cómo era su rutina diaria? ¿Cómo era su rutina diaria cuando era bracero? ¿A qué hora se levantaba y con qué hora dormía?
Pues bueno, no se levantaba todo el tiempo a las 5 de la mañana para desayunar. Y llegaban los troques para llevarte al fin, a piscar el limón. Y estaba en el Oxnard. Allí era, como le dijera, ahí se la pasaba uno. Pues nomás trabajando y lo demás. Pegaba uno todo el tiempo, no había deporte, no había nada, no más que su trabajo. Sábado ibas tú al cine, a una parte, o ir a comer a un restaurancito por ahí. Pero nosotros no. Yo siempre luchaba yo por mi familia, por fin que toda la tengo aquí.
Y luego, después del programa, su patrón ayudó a emigrarlos todos. ¿Y qué pensó su esposa de la idea de venirse acá a los Estados Unidos?
¿Cómo?
¿Qué pensó su esposa de la idea de venirse acá a los Estados Unidos cuando se la trajo?
Pues yo le dije, Esther, ¿nos vamos? ¿O quieres que te mande dinero? No, dijo. Yo me fui contigo, dijo. Sí, dejé a mis padres por seguirte a ti, hijo. Y así quiero que mis hijos no estén sin padre, que se sientan contentos que tienen un padre y una madre. Y así fue como nosotros, yo me la traje para acá. Y cuando fuimos a emigrar, me preguntó, dijo, ¿y ese señor que está ahí? Dijo, es mi esposo. Dijo, ¿trae la forma de contacto? Sí. Aquí estaba, se la enseñé. Fue en dinero, digo. Así nomás me dijo, ¿con qué fin vas a los Estados Unidos? A reunirme con mi esposo y mis hijos. Y si uno de tus hijos no pasara, ninguno de mis hijos pasaría. Yo no, mi corazón dijo, está en mis hijos. Yo no dejaré a un hijo acá afuera por irme yo con mi esposo y mis hijos. Si no va, pasa uno, si uno me ve, no puede pasar, yo no. Yo no paso tampoco. Le digo un americano grandote que hablaba medio ronco, así, te felicito María Esther, que te pasees por todos los Estados Unidos. Así me dijo, y ya está la fecha.
Cuando usted piensa de sus recuerdos de estar aquí de bracero, ¿sus recuerdos son positivos o negativos?
Bueno, más bien son positivos. Porque todo, yo no fui una persona de aventuras, yo fui una persona de hogar, más bien dicho. que hasta la fecha. Yo me siento contenta con mis hijos, sin embargo, de los hombres que tienen, uno trabaja en la prisión de Calipatria, supervisor de mecánicos. Los mandé a Glendale, Arizona, donde estuve yo también mismo, y a dos. Y yo trabajé en el distrito de riego. Yo, mi mentalidad era orientarlos un poquito. Mira, hijo, esto, y mira, hijo, esto, lo otro. Por fin que yo me fui a Calipatria en ese tiempo, porque Calipatria es un pueblito chiquito, y yo, como tenía muchos hijos, yo quería separarme. En aquel tiempo miraba a este brole, tenía fama, unas camisas blancas que traían, no sé cómo yo a los que le decían. Y yo quería separarlos. Y enseñarlos a trabajar, enseñarles. No importa, ahora tienen otro oficio.
¿Es por eso que se los llevó a Arizona? ¿Es por eso que se los llevó a Arizona?
No, esos los mandé a estudiar. A esos los mandé allá a estudiar. Yo aquí me los traje al pueblo de Calipatria, ahí he vivido todo el tiempo. Y ahí me siento muy contento. Todos mis hijos están aquí. Una hija vive aquí en el centro, otra allí en el pueblo donde yo vivo, y otro vive en Imperial. Los tengo todos regados allá, pero aquí en el mismo valle.
¿Qué es lo que piensan ustedes, ellos, sus hijos, cuando les cuentas, cuando le cuenta usted a ellos sobre su experiencia como braceros?
Pues hombre, ellos no piensan en esa forma así, porque ellos, como decía nadie, su vida de ellos fue más distinta a la mía. La mía fue de mucho trabajo. Y está como el primero, se llama Arturo, ese es el que traje a la prisión. Otro trabaja en mayordomo de obras, haciendo obras pues de casas. Y otro trabaja en el distrito de riego. Y otro trabaja en una procesadora de carne ahí en Embrole. Pues así lo llevo, me lo empecé, pero con el fin de tenerlos ocupados. No decir lo otro, vamos a hacer esto, hijo, vamos a hacer otro. Ahora no, porque ya mis pies no me ayudan. Pero yo sí les inculcaba. Porque le dije yo a mi esposa, una persona, un padre, una madre, le dije, también te incluyo a ti, le digo, un padre, una madre, que no disciplina a sus hijos o a sus hijas, van por el fracaso. Tienes que enseñarle, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú vas a hacer otro, quitarle la mente, que se o tenerla un poquito ocupada. Y ser una poquita, no golpearla, no este el otro, pero una poca de disciplina. Por eso te digo yo, Clara, de que yo mismo me incluyo, de padre o madre, tienen que ser un poquito que tengan disciplina para ayudar a tus hijos. Me encanta la vida y ellas van siguiendo la misma idea, el mismo consejo que tú le das. Y por eso me siento yo como contento cuando vengo acá, ándale papá, ándale mamá, y hijos también, va, ¿qué te falta mamá? Pues tráeme esto y esto otro y esto otro, pero ese es el regalo que le dan, que le dan, pero no todos los hijos son iguales, por eso le digo, hay hijos que sí piensan bien y hay hijos. Y por eso le digo, usted es mujercita, y por eso le digo que las mujeres, casi llega una, en la mañana llega y viene a trabajar, y así viene. Tengo tres yernos, de esos tres yernos, yo no me meto con ningún yerno. No me meto porque ningún yerno, porque uno de suegro, o la suegra o el suegro, siempre todo le dice el dicho, que en una persona, en una pareja más bien dicho, tres personas, uno sale sobrando. ¿No es verdad? Sí, yo no me meto con ningún yerno. Este y el otro, ellos hagan su vida. Si las miro enojadas, y por una desgracia estoy con mi madre, mi esposa, vámonos. Y total, déjalos que se arreglen ellos. Porque a las últimas, tú y yo salimos sobrando. Y así es. Digo yo, ¿quién sabe?
¿Qué es lo que... ¿qué es lo que piensa usted sobre... sobre el haber venido a los Estados Unidos?
¿Cómo?
¿Qué es lo que piensa usted sobre el haber venido a los Estados Unidos? ¿Lo haría otra vez? ¿Venirse de Brasero?
¿Me volvería?
Sí.
Bueno, ahorita ya no.
No, pero si
hubiera... Pero si tuviera joven,
sí.
Sí lo haría. Sí lo haría por... Digo, porque si yo aspiraba en el tiempo en que era juventud, podía trabajar y ahora no puedo, ¿verdad? Pero yo sí podía decir, estoy en tal parte a gusto, estuve en tal parte a gusto, Dios me socorrió y así. Por eso digo en esa cosa, sí. Pero ya es tarde, todo se termina. Pero cuando le haga tocar a uno buena suerte, ¿verdad? Hay días también como todo, no solo aquí, en el mismo medio. Aquí andes trabajando, no trabajando, de todos modos, no es lo mismo. Allá, pues tú mismo trabajas por ti mismo. Y acá tienes que trabajar. Y por eso en veces, de vivir otra vuelta, dar otra vuelta para vivir, estar aquí, pues en una de esas, sí y no, por ya la edad. Porque yo ya me siento... ya no puedo andar, ya era el otro, yo me cansé, por eso me siento ya, como dijo, ya hice lo que pude, ya no.
Pues, muchas gracias.